Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Día y hora en que cumplimos una nueva cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radio. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias a la Revista del Rosario y al Archivo Histórico de la misma institución, por esta que es un Rosario Radio, emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy como siempre, de nuestro amigo Nelson Duarte, quien también produce su propio espacio radial en esta emisora que recomendamos mucho y que tiene el sonoro título de Así es que se canta. ¿Qué tendremos Radiofonium del día de hoy? Pues estando en el mes de marzo, lo corriente es que dediquemos este espacio a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se viene celebrando por iniciativa de Naciones Unidas desde 1975 y que fue proclamado por la Asamblea en 1977. El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Pues este es el contexto histórico de la celebración. Para iniciar el programa contamos ya con la presencia de Ingrid Frederick, museóloga de la Universidad del Rosario. Damos entonces la bienvenida a Ingrid a este espacio radiofónico.
Hola Elkin, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos.
Sí señora, pues resulta que en las redes sociales del Museo de la Universidad del Rosario vimos una invitación a la conferencia que usted dará el próximo 24 de marzo y que se titula Una mujer que rompió paradigmas, Cecilia Hernández y la Universidad La Bordadita. Entonces Ingrid, a manera de abrebocas de esa charla que usted ofrecerá, ¿de qué se trata esto?
Bueno, esto voy a dar un poco de contexto de dónde empezó la investigación relacionada con este personaje. En el contexto de del programa de exposiciones que está llevando a cabo el museo, una de las exposiciones que vienen se llama Visionarios. Esta exposición de Visionarios en el tiempo de emprendimientos que trascienden es una exposición que se está trabajando de forma conjunta entre el Centro de Emprendimiento, el Archivo Histórico y el museo. Y al hacer una revisión de los personajes, lo que denominamos rosaristas, se hizo pues pertinente rescatar la memoria de mujeres que están relacionadas con la Universidad del Rosario y que cuyo trabajo puede considerarse dentro del ámbito del emprendimiento social. Entonces, de esta serie de personajes, uno de ellos está, pues, una parte de la exposición, es una exposición virtual, está enfocada en rescatar las tareas, las labores que realizó durante su vida profesional Cecilia Hernández Mariño, quien fue la primera mujer colombiana egresada con un título de la Universidad del Rosario.
Y señora, pues cuando hablamos de graduadas, generalmente se tiene presente el nombre de una española, que fue la primera en obtener un título en filosofía y letras por la Universidad del Rosario. Se trata de Carmen de Zulueta y Cebrián, que había llegado al país junto con su padre, que era exiliado por aquello de la Guerra Civil Española, y quien obtuvo el título, como ya lo dije, en filosofía y letras el 31 de octubre de 1939. Y como usted ya lo decía, en el caso de las colombianas, se trata, la primera graduada es Cecilia Hernández Mariño, con una tesis que trataba sobre el humanismo en Miguel Antonio Caro. Este grado ocurrió el 13 de abril de 1940, y sabemos además por el libro que escribió el profesor Álvaro Pablo Ortiz, que esta señora Cecilia Hernández tenía además una especialización en la Universidad de Columbia, en el Caro y Cuervo y en la Escuela Normal Superior. Ingrid, ¿qué más hemos podido, o usted ha podido averiguar sobre este personaje, Cecilia Hernández Mariño?
Sí, quería antes hacer una apreciación también. Cuando nos referimos a estas dos mujeres, sobre las cuales ya nos diste estos datos de sus menciones de trabajos de grado, etcétera. Estas dos mujeres aparecen en 1939-1940 con sus títulos y no es sino hasta 16 años después que ingresan realmente, pues vuelven a ingresar las mujeres. Entonces ellas, si bien obtienen un título, en el caso de la primera mujer española, de Carmen de Zulueta, está documentado que ella asistió al Rosario a tomar los exámenes, más no era la convivencia de estudiantes del día a día de asistir, ¿no? Eso quería como aclararlo, porque a veces cuando uno menciona que pues obtuvieron este título, pero fue en esa, digamos, esa modalidad un poco diferente, como una modalidad especial, ¿no? Era algo totalmente novedoso en el momento, que el mismo rector planteó del momento, José Vicente Castro Silva, planteó sus programas. Entonces, pues, haciendo esa aclaración, en el caso de Cecilia no sabemos exactamente si ocurrió así, pero porque no, pues no contamos con una entrevista, ella pues murió ya en el año 2010, pero, perdón, en el año, sí, En el año 2010 murió Carmen de Zulueta. Ella falleció en 1999, Cecilia Hernández, entonces pues eso no es posible saber. Pero sí, algo también que se mencionaba en este mismo libro que mencionaste sobre la historia de la Facultad de Filosofía del profesor Álvaro Pablo, es que cofundó una universidad, la llamó la Universidad Femenina La Bordadita. Esta universidad la cofundó junto a Gaby de Cruz Santos, exactamente 9 años después de haberse graduado del Colegio Mayor del Rosario, y demuestra cómo impactó para ella los valores del Rosario. Entonces, si bien nos queda muy difícil poder documentar cómo sería ese paso en el día a día, si esa convivencia que pudo haber tenido con los estudiantes masculinos al entrar a este ambiente que históricamente había sido masculino, el hecho de que llamara así el Colegio de la Bordadita, Universidad Femenina La Bordadita, pues sí nos queda muy claro que ella tuvo, digamos, esta influencia de esa formación humanista que recibió en la universidad y de esos valores y esos símbolos rosaristas que pues incluso usa luego para este gran proyecto educativo que se plantea. Y académico, finalmente.
Sí, sobre. Sí. Perdón, cuando usted hablaba de la posible asistencia de Cecilia Hernández, recordaba a Olga Villa de Arcila, a quien tuvimos en el archivo histórico, y bueno, más adelante en el programa habrá un audio de ella, que formó parte de las tres primeras mujeres que sí ingresaron regularmente a estudiar como estudiantes de derecho en 1956. Y pues un comentario particular, singular que hacía ella, era precisamente que el Rosario era una universidad masculina y que no había instalaciones pensadas en mujeres, ¿no? Y que a ella le tocó precisamente estrenar el baño, porque pues no había instalaciones pensadas en ella, y que a ella le tocó como esta adaptación de la universidad a la recepción, pues, del público femenino. Lo que quería preguntarle, Ingrid, ¿se conoce fotografías, cuadros o algún elemento de este tipo sobre Cecilia Hernández?
Justo eso fue una investigación muy que nos, pues, particularmente me motivó, y estaba buscando para esta exposición un registro, una representación de ella. Solamente existe, hasta donde tengo conocimiento, una fotografía, digamos, publicada, ¿no? Esta fotografía publicada por El Tiempo el 7 de agosto de 1999, cuando ella recibe un honor especial por su labor en la gestión cultural por parte del ministro de Cultura, puesto que tuvo un impacto muy importante en su labor como investigadora, lingüista, incluso fue la directora de un departamento que se formó en ese, hizo parte de esa formación de ese departamento de estudios de literatura hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, ella dirigió ese departamento literario y recibe ahí un honor, y fue posible, pues, en medio en la Biblioteca Nacional conseguir esa imagen, pero es algo que resulta, digamos, y es una cosa problemática en el caso de la memoria de estas primeras mujeres, que no hay muy pocas evidencias materiales en términos fotográficos, en términos de pinturas, a nivel de la colección institucional, no existen. No, en el momento en que pasaron estos hechos, que yo creo que son históricos, ¿no? Son históricos en el paso de la historia de la educación, no se consideraba en su momento como esa necesidad de pronto de documentarlo de esa forma. En el caso de la primera mujer graduada, Carmen de Zulueta, existen también, hay conocimiento de que en ese momento sí se fue un hecho histórico ese grado de ella y se registró en el periódico, ¿no? Se registró en el periódico incluso junto al rector del colegio, su padre, etcétera, y existe ese registro. No tenemos imágenes desde la colección institucional y pues es una búsqueda que creo que sí vale la pena empezar a hacer desde nuestra unidad de patrimonio cultural, tanto desde el museo como desde el archivo histórico, en rescatar y en coleccionar, ¿no? Objetos que puedan hablar de estos personajes importantes para la historia de la educación, de la universidad.
Ingrid, y volviendo a lo que mencionamos más atrás, esta universidad, La Bordadita, ¿Qué se pudo averiguar? ¿Qué existe de esa fundación?
Listo, sobre la fundación existen varios documentos. Existe una aprobación de parte del rector que acepta pues que esté, digamos, que apoya, digamos, a esa fundación, rector del Rosario. Existen algunos documentos que hacen parte de la documentación institucional de la Universidad Jorge Tadeo Lozán. ¿Por qué? Realmente, como lo menciona Álvaro Pablo en su libro, la historia de esta universidad fue muy breve. Una de sus directoras que fue delegada por la misma Cecilia Hernández, menciona que la duración fue menos de un año inicialmente. Entonces, se tenía muy poca información sobre cómo, qué resultó con todo este trabajo. Y por medio de esta consulta que se hace, y ahí la profesora Ana María Carreira hizo un gran trabajo en un libro de expedicionarios sobre la historia institucional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde rescatan los documentos en los que se integra la universidad a la Universidad de La Bordadita, y entonces en estos documentos se habla de la Universidad Incorporada de La Bordadita. ¿Qué podemos encontrar allí? Están todos los nombres de las cátedras, los nombres de los catedráticos, existía una escuela de traductores, existía una escuela de arte, de decoración y propaganda, existía también la Facultad de Filosofía, Letras y Pedagogía. Este era el gran interés de Cecilia Hernández, el tema de la filosofía, las letras y la lingüística, la enseñanza de los idiomas francés, del latín, ¿qué pasó en ese momento? Se consideró, y una de las apreciaciones que existieron era que no había suficiente demanda entre las mujeres del momento para hacer parte de estos programas. Entonces, el enfoque se dirigió hacia un tema de carreras medias como el dibujo arquitectónico, y en esto pues se vio un gran fruto y tuvo un impacto muy importante. Estas carreras formarían parte, serían integradas a lo que es actualmente la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, si bien el inicio, digamos, de este proyecto se ve que fue complejo, se ve que no era una tarea fácil también en el momento, en la coyuntura, dio sus frutos y digamos que vemos el legado de Cecilia Hernández y ese legado de la Universidad de La Bordadita en las actuales cátedras que va a tener esa facultad, que se formaría a partir, pues, con un gran producto, lo que se menciona es, gracias a esa al trabajo que hizo la Universidad La Bordadita en las licenciaturas de arte, decoración y propaganda. Entonces, en ese sentido, bueno, eso es algo interesante y además algo curioso que se pudo rescatar es que existían incluso convenios con universidades en el extranjero. Entonces, en particular con la Universidad de Miami, existían unas residencias para las mujeres para ir a hacer unas estancias allá. Ella era una mujer, como bien mencionaste, había podido estudiar también en Nueva York, entonces le parecía, veía esa gran relevancia de tener una experiencia internacional como parte de la educación de las mujeres. Entonces eso es algo que pudimos rescatar y que me pareció muy interesante para el momento y todo esto. En cuanto también a su formación, digamos, vemos ahí como hay una influencia de la formación humanista que recibió en el Rosario, pero ella integró otros elementos como de historia del arte también prehispánico, ¿no? Esto creo que incluso la apreciación también musical aparece allí en estos programas que se cuentan, y esto pues creo que es algo también que es muy interesante.
Y pues entonces una investigación muy interesante para rescatar la figura de una persona muy, muy poco conocida. Entonces cerremos, Ingrid, invitando a los oyentes a su conferencia. ¿Cuándo será y cómo pueden conectarse a ella?
Listo, esto va a ser un evento en vivo por medio del YouTube de la Universidad del Rosario. Los invito a que nos sigan en el Facebook, en Museo de la Universidad del Rosario, y allí vamos a compartir el enlace para que puedan conectarse en vivo por medio de este YouTube en vivo. Entonces, esto va a ser el día 24, miércoles de la semana entrante, a las 3 de la tarde. Vamos a contarles sobre pues el trabajo, este trabajo de Cecilia Hernández y su labor en desarrollar este proyecto pues educativo.
Bueno, pues agradecemos a Ingrid Frederick su participación en esta parte de nuestro Radiofonium. Nosotros seguimos con otra invitada, pues la historiadora Marcela Camargo nos ha compartido en un audio su apreciación sobre las investigaciones históricas de la acción de las mujeres en distintos periodos a partir de la documentación existente y los desafíos que ello genera. Entonces, Nelson, vamos con el audio de la historiadora Marcela Camargo.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, surgieron desde el archivo distintas reflexiones sobre estas formas de conmemorar un evento como el que funda este Día Internacional de la Mujer y pues también de conmemorar a unos sujetos en la historia como son las mujeres. Entonces, desde este trabajo que se hace en el archivo y desde la investigación histórica, se puede decir que una de las formas de conmemorar a las mujeres como sujetos activos en la historia y como actores políticos es a través de visibilizar a esos personajes en los estudios y en las investigaciones que se hacen de distintos periodos o de distintos hechos de la historia. A veces llegan al archivo distintas consultas y preguntas sobre el rol de las mujeres en distintas instituciones y en distintos momentos de la historia, y en la revisión bibliográfica inicial que hacen juiciosamente los investigadores se hace visible una escasez de estudios sobre las mujeres en la historia, al menos en el caso colombiano. Sé que pasa en la historiografía de distintos países también. Que haya una escasez no quiere decir que no hayan, pero pues sí en menor en proporción con respecto a otras historias en las que los agentes históricos son hombres. Esto ocurre, o quizás el mayor obstáculo para poder estudiar a las mujeres y visibilizar sus acciones en el tiempo, ocurre por una falta de documentación para poder conocer esas acciones, ¿no? Entonces, que haya una escasez de historiografía, que se haya escrito menos sobre las mujeres en la independencia, por poner un ejemplo, o en las guerras civiles del siglo XIX en Colombia, no quiere decir que no hubo participación de mujeres en estos hechos que son de tanto interés para los historiadores, que han sido de tanto interés para los historiadores en el siglo XX y en el XXI. No quiere decir que las mujeres no existieran en esos contextos o no tuvieran roles. Sus roles podían ser distintos a los de los hombres. Ahí está el reto, pues, para ser estudiado. Y entonces, que no se haya escrito tanto, se debe a esta escasez documental en la que las mujeres tengan, pues, en la que tengamos información sobre las mujeres, ¿no? Sobre las huellas de esas acciones de personajes femeninos en distintos momentos de la historia. El historiador francés Georges Duby señalaba que las fuentes con las que reconstruimos la historia informan más sobre las ideologías dominantes y menos sobre algunas realidades que queremos conocer. Esto quiere decir que en medio de la investigación histórica, cuando vamos a los archivos y buscamos documentos y los encontramos, estos documentos, hay que pensar en la producción de estos documentos, mejor dicho, porque estos documentos nos muestran unas realidades, pero filtradas por las instituciones y las personas que hicieron estos documentos. Entonces, si queremos estudiar la realidad de unas mujeres, por ejemplo, unas mujeres en el siglo XIX, para seguir con el ejemplo, vamos a ver esta realidad, pues, filtrada por las voces de unos sujetos que producían esa documentación. ¿Y quiénes eran? Eran ciudadanos, es decir, eran hombres, hombres mayores de edad, que pertenecían a la esfera pública, que administraban las instituciones, que tenían cargos en las instituciones que producían esos documentos, ¿no? Fueran instituciones, pues, hablando del Estado, o instituciones de orden privado, instituciones educativas, como el caso de la Universidad del Rosario, instituciones eclesiásticas. Entonces, si encontramos datos sobre las mujeres o información sobre ese mundo femenino, pues siempre va a estar filtrado por estas instituciones y esos sujetos que producían los documentos, y por unas ideologías dominantes, citando de nuevo a Duby. Entonces, nos encontramos con un gran reto documental y, pues, metodológico para los investigadores, y un reto también para los archivos, ¿no? A la hora de visibilizar a estos sujetos que se encuentran ahí mencionados en los documentos, porque si queremos conmemorar, y conmemorar es visibilizar, ahí está la gran tarea de archivos e investigadores, y de todas las instituciones que en general producen y custodian documentación. Se necesita documentar, registrar y conservar esa información para que sea, para que esté al alcance de los investigadores, para que se pueda acceder a ella y se puedan hacer visibles estos sujetos. Este problema de las fuentes para hacer historia es un problema recurrente cuando no se están estudiando las culturas oficiales o los grupos no hegemónicos de distintas sociedades. Para el estudio de poblaciones afrodescendientes, grupos étnicos, niños, niñas y mujeres, por ejemplo, vamos a encontrar esos obstáculos en la documentación. Por supuesto, el problema de los documentos no ha sido el único problema para que no encontremos tantos estudios sobre las acciones femeninas en la historia. También ha sido una cuestión de perspectiva y de voluntad de la historia de corte más tradicional que se ha producido en el país. En el siglo XIX y en una gran parte del siglo XX, la mayoría de estudios sobre la historia nacional, sobre diferentes periodos de tiempo, tenían un enfoque hacia los grandes personajes, los grandes héroes de la independencia, líderes políticos, líderes militares, es decir, esas esos perfiles visibles en cada contexto histórico. Entonces, como sabemos, las mujeres, si seguimos con el ejemplo del siglo XIX, pues no eran unos sujetos que participaban de la vida pública y de las instituciones regularmente, porque pues no les era permitido, sino que se movían en otras esferas, en otros espacios, en el mundo privado definitivamente. Entonces, pues no las vamos a encontrar representadas en esas historias de corte tradicional que se habían escrito. Por fortuna, desde la década de 1970 y sobre todo a finales del siglo XX y ya en el siglo XXI, los estudios sobre mujeres se han multiplicado y hemos podido pues saber mucho más de las realidades de las mujeres en el contexto colombiano y en el contexto neogranadino y en el virreinato de la Nueva Granada, a través de nuevas perspectivas que han estudiado pues la familia, lo cotidiano, y allí han encontrado mujeres y han encontrado sus roles y sus acciones en diferentes contextos. Entonces eso ha sido muy interesante y esto ha sido pues gracias a este renovado interés y esas nuevas preguntas y esos estudios que han surgido, pues se han visto influenciados por las luchas feministas desde la década de los 60, esa primera ola de feminismo que pues impregnó y generó unos nuevos interrogantes en los investigadores, y eso ha sido pues muy renovador y muy interesante. Pero pues para terminar solamente quería decir que el reto para los archivos y los investigadores pues sigue siendo ese, el de seguir siendo muy creativo y persistente en medio de las investigaciones y en medio de la catalogación y de la conservación de los archivos, porque pues allí también están las huellas de otros sujetos que queremos conocer, ¿no? Que queremos conocer pues sus acciones en la historia. Y hago mucho énfasis en las acciones porque pues en la primera parte del siglo XX se estudiaban a las mujeres con relación a algún vínculo con algún hombre importante, entonces la madre de, la esposa de, la hija de tal hombre o tal personaje. Ya en este momento pues el interés es estudiar las agencias de estos personajes, ¿no? Sus acciones y los roles que tenían en diferentes momentos de la historia.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Estábamos oyendo a Marcela Camargo, historiadora del Archivo Histórico, hablando sobre las particularidades de la investigación histórica sobre personajes femeninos. Es la hora de ir a nuestro corte institucional con anuncios de interés. Ya volvemos.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El 23 de marzo llega Emisión Central por Rosario Radio, desde la capital del país para Colombia y el mundo. Todos los martes y jueves al mediodía.
¿Quiere divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado?
¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández, de la Universidad del Rosario, ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
El COVID no es excusa. En Colombia, durante el año 2020, murieron por cáncer cerca de 50.000 pacientes, casi la misma cantidad de personas que fallecieron por COVID. En marzo, la Liga Colombiana contra el Cáncer invita a todas las mujeres a prevenir y a detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino. Ingresa a www.ligacáncercolombia.org para más información y conéctate a las actividades educativas a través de nuestras redes sociales.
apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Escuche este miércoles 24 de marzo la primera emisión de 11 Mujeres a las 12. Las noticias en voces femeninas. Lunes y miércoles a las 12 del mediodía a través de U Rosario Radio.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Estamos ya en la segunda parte de este Radiofonium que venimos dedicando a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lo que viene a continuación es un fragmento de la participación de Olga Villa de Arcila en una sesión del proyecto Recordari en 2017, como invitada al archivo histórico a identificar personajes de las fotografías de la fototeca. De esta conversación tomamos un fragmento en que se refiere precisamente a sus días en la Universidad del Rosario. Este contenido está disponible en el canal YouTube del Archivo Histórico. Entonces, Nelson, vamos con el audio de Olga Villa de Arcila.
Ay, doña Olga, venga, yo le quiero preguntar, ¿usted entró en el 57?
No, en el 56.
¿En el 56 a la Facultad de Jurisprudencia?
Sí.
¿Y se graduó?
Y terminamos en el 60.
¿Qué juicio?
Eran las tres, ¿no? Era con Teresita Carrillo.
No, no era con Teresita, era con Elena Gutiérrez.
Elena Gutiérrez.
Y Astrid Acevedo. Le digo que reconocer a las niñas no va a ser fácil. Voy a decirle por qué.
¿Por qué?
Porque en esa época nosotros entrábamos, teníamos clase de 7 a 1.
Ajá.
Solamente había un medio receso de 15 minutos a las 10 de la mañana.
Sí.
Y entonces a esa hora uno tenía un cuarto de hora para tomarse un tinto en una cafetería que era aquí, como debajo de esto.
Sí.
Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que los profesores llamaban lista y cerraban la puerta. Entonces, pues, uno no tenía tiempo de compartir con nadie. Baje y vuelva y suba, porque si no, no lo dejan entrar a clase.
Entonces, vida así por fuera del salón era poca.
Poca. Entonces.
¿Y cómo eran los profesores con las alumnas mujeres? ¿Eran diferentes? ¿Cómo eran con los hombres? ¿Eran más exigentes?
No, eso sí. Había unos que eran más más fregados que otros, pero en general no. En general ni los profesores ni los alumnos eran...
Todos se manejaron bien.
Todos se manejaron bien, sí, muy bien.
Y eran, usted entró con doña Astrid y con...
Con Elena, Elena entró un poquito después, pero entró el mismo año.
O sea, ustedes iban las tres a un salón y el resto eran hombres.
Y el resto eran hombres.
Ay, doña Olga. Listo.
Pero cuando yo entré, era yo sola.
¿Sí? ¿A usted le tocó sola?
Me tocó sola y me tocó venir a hacer examen de admisión sola, con todos los que posibles que querían
los compañeros. Sí. Bueno, y usted el proceso de admisión, es decir, se graduó del colegio y usted vino y se presentó común y corriente, o tuvo que hacer trámites adicionales.
Yo traje una carta de la rectora del colegio, que era Ana Restrepo,
sí,
en que le decíamos, señor, que era hora de que abriera la universidad a las mujeres.
Ajá.
Entonces, pues él me dijo, venga y haga los exámenes. Y si pasa, pues la recibo, y si no, no. Entonces, pues yo me presenté a los exámenes. Los exámenes eran como una especie de ICFES.
Uh-huh.
Duraban 3 mañanas.
¿Y eran aquí en la universidad?
Eran aquí en la universidad. Y le preguntaban a uno, pues, de todas las materias del colegio: matemáticas, inglés, francés, latín, porque en esa época daba uno latín.
Ajá.
Y después, entonces, lo mismo, fijaban los resultados en una cartelera y después seguía una entrevista con Monseñor Castro y ya.
Bueno, ¿y los compañeros muy aterrados el primer día que la vieron o no?
Pues siempre lo miraban a uno como animal raro, pero...
¿Sí?
Sí, sí, claro. Pero en general fueron muy queridos. Buenas.
Ay, qué bien. Y en ese momento, cuando usted se presentó a la universidad, ¿qué otras opciones hubiera tenido para estudiar en una universidad? ¿La Javeriana o no?
Pues estaba la Javeriana, pero la Javeriana era enfermería y dibujo.
Ah, no había derecho.
No había derecho.
Y
en la nacional, pues sí, había medicina y derecho y todo, pero pues en esa época a mi papá no le gustaba la nacional, que la niña fuera la nacional. Entonces,
¿y usted solo quería estudiar derecho?
Pues yo quería estudiar derecho, sí.
Estás escuchando Radio Fonium.
Estábamos oyendo un fragmento de la conversación con Olga Villa de Arcila en 2017, quien fue la primera estudiante regular de la Universidad del Rosario. Para hacer un contraste con estas voces femeninas que veníamos dedicando al Día Internacional de la Mujer, queremos hacer un contraste con una voz masculina, cambiando de tema y de sección. Continuamos con nuestra serie Voces de la Radio, que ustedes pueden conocer acudiendo al sitio Speaker de Urradio y buscando allí el programa Radiofonium, pues tendrán los pasados episodios de Voces de la Radio. Hoy presentamos al periodista Hugo Parra. El profesor, por sus compromisos académicos, no pudo conectarse en vivo, pero nos envió un audio con las respuestas al cuestionario que le formulamos. Entonces, Nelson, la entrevista con Hugo Parra.
Qué gusto volver a estar en este magnífico programa y sobre todo en el marco de la celebración de los 5 años de U Rosario Radio. Qué chévere esta oportunidad. Fíjese que yo empecé a escuchar radio desde niño. Yo empecé realmente muy pequeño. Desde que tengo uso de razón, yo escuchaba radio. Tengamos en cuenta que yo ya soy mayor de 40 años. Entonces, digamos que en la década de los 80, los 90, pues la radio era ya un medio muy poderoso que estaba en los hogares colombianos. Y en mi casa, mis hermanos mayores solían escuchar muchos programas musicales, música disco, música en inglés de esa época. Y mis papás también solían escuchar noticias, muchas noticias. Entonces yo crecí escuchando las voces de los noticieros, los lectores de noticias en Caracol, en RCN, en Todelar, que también era una cadena potente en ese tiempo. Y desde allí empezó mi fascinación por la radio, por esas voces que escuchaba en ese aparato y que me hacían volar la imaginación de cómo serían las personas que hablaban a través de ese radiotransistor. Así que empecé a la edad de, yo diría, unos 7, 8 años a escuchar radio, y desde entonces no he dejado de hacerlo. Bueno, yo siempre tuve esa fascinación por la radio, como lo he dicho, pero curiosamente no fue lo primero que yo estudié. Yo no estudié comunicación, sino estudié fue una disciplina de humanidades. Yo estudié filosofía y empecé a ejercer la filosofía como docente. pero nunca me pasó la pasión, el gusto por la radio, y entonces ahí, como decimos, tenía esa espinita. Y ya estando en la universidad decidí estudiar producción de radio y televisión, y logré compaginar las dos cosas. Digamos que cuando yo estudié ya comunicación y periodismo, ya tenía una formación en otra disciplina, y eso me ayudó a complementar bastante el trabajo en radio. Mi primera experiencia frente a un micrófono a nivel laboral, ¿no? Porque pues en la universidad uno hace sus prácticas, y aunque se pone nervioso y tiene pánico escénico, digamos que el hecho de estar en prácticas no es tan fuerte. Pero ya cuando un día empecé a trabajar en radio, que se me dio la oportunidad, lo hice para RCN Radio como lector de noticias. En ese tiempo el programa del noticiero se llamaba Radio Sucesos RCN, y pues el director era don Juan Gozaín, un periodista que hoy en día ya está retirado, pero que sigue siendo un emblema para el periodismo en Colombia, sobre todo para el periodismo radial. Entonces la sensación que yo tuve fue la que creo que experimentamos la gran mayoría, si no todos. Tenía muchos nervios, estaba un poco tembloroso, me temblaban las manos, la voz también estaba entrequebrada. Tenía mucha ansiedad de que empezara el noticiero, que me tocara el turno de leer el boletín. Pero a la vez sentía una gran pasión, una emoción, un gusto, una felicidad de saber que estaba sentado ante un micrófono, y sobre todo para leer noticias, porque yo siempre me sentí muy llamado a la parte de los informativos, y estar sentado allí para leer un noticiero, eso era una emoción inmensamente grande, y sobre todo en el medio en que lo hice. Yo empecé con RCN Radio, y para ese entonces ya RCN era una cadena de mucha importancia en el país, y entonces eso era un reto grandísimo. Sentí entre emoción, entre susto, pero un gran también gusto, una gran emoción y mucha felicidad. Una felicidad que con el paso de los años se sigue manteniendo, y una enorme satisfacción también. Mi trayectoria en los medios también empezó ya en mi adolescencia. Bueno, más mayorcito, ya tenía como unos 20, 22 años cuando empecé a ejercer mi trabajo en la radio. Empecé grabando cuñas, empecé grabando promociones y cuñas en la radio, pues siempre me gustó mucho la parte de la locución, y grababa para una estación cristiana que aún funciona aquí en Bogotá, que se llama Nuevo Continente, que era en los 1460 del AM. Ahí empecé, también empecé a hacer voces comerciales para partidos de fútbol. Posteriormente me vinculé a un par de estudios de grabación, y ahí empecé a hacer voces en off también para videos institucionales, videos promocionales, y luego di el paso a RCN Radio, como ya lo había dicho, en el noticiero de Radio Sucesos RCN que dirigía don Juan Gozaín. En ese tiempo se acostumbraba que hubiera locutores, lectores de noticias. Nuestro oficio era exclusivamente leer noticias, interpretar la noticia, y obviamente pues apoyar a los periodistas que estuvieran en cabina. Allí duré cerca de 4 años en el noticiero, y posteriormente decidieron acabar ese formato de lectores de noticias, y me fui a trabajar a Quito, Ecuador. Allí dirigí un noticiero por espacio de 1 año. Después me regresé a Colombia, no me amañé en Quito, y alternaba la cátedra universitaria, porque pues también hice un par de posgrados en educación y en filosofía. Entonces seguí alternando la cátedra universitaria y trabajando por algunas facultades de comunicación social y periodismo. Estuve por IMPAU, por la Jorge Tadeo Lozano, por la Universidad Sergio Arboleda, la Manuela Beltrán, la UCA, en fin. Y luego me vinculé a Caracol Radio y fui el editor de un noticiero en Caracol Radio, en una alianza que se hizo con el periódico Cubo, que es vigente y que tiene mucha audiencia y muchos lectores aquí en Colombia y en el país, porque es un diario que se distribuye a nivel nacional. Entonces se hizo un convenio con Caracol y con el periódico Cubo, y montamos un noticiero que se llamaba ¿Cómo amaneció Bogotá? Y yo era el editor encargado de ese noticiero. Allí duré 3 años. y luego me retiré porque pues el mundo de las noticias realmente le absorbe a uno el tiempo, le quita a uno mucha energía, y pues yo estaba más dedicado también a la cátedra universitaria. Entonces sigo vinculado, hago algunos reemplazos, algunos turnos para el canal RCN, porque también fui el locutor de Noticias RCN, en el noticiero Noticias RCN. Entonces, en el tiempo en que el locutor leía los titulares, ¿no? Decía, exclusivo RCN, tenemos las imágenes exclusivas de la caída del helicóptero. Esa voz era yo. Bueno, era uno de los locutores, porque habíamos tres locutores que éramos los que leíamos titulares. Allí también duré 5 años siendo el locutor de Noticias RCN, y luego también me retiré de allí y estoy dedicado a la cátedra universitaria y trabajo como locutor para agencias de publicidad y grabo también publicidad para algunas emisoras y para un canal de Claro, el 449, que soy el voiceover, o lo que se llama el sponsor. En otras palabras, la voz que identifica al canal. Ahí seguimos trabajando con los medios, pero de manera alterna, como dicen hoy, freelance. Pero realmente estoy más dedicado a la parte de la cátedra en periodismo y en filosofía. Por mi actividad docente, como les he contado, he hecho una trayectoria por varias universidades aquí de Bogotá y logré vincularme a la Escuela de Ciencias Humanas, a un departamento que se llama el CELE, que es el Centro de Lectura y Escritura en Español. Allí asesoramos a toda la comunidad universitaria en sus procesos de lectura y escritura. Estando en el CELE, conocí al director del programa, en ese entonces el doctor Germán Ortiz, y a través de él fue que vimos la posibilidad de asumir una asignatura como Producción 3, que en ese tiempo se llamaba Producción 3, hoy en día se llama Producción Sonora, que es periodismo radial. Y dada mi experiencia y mi trayectoria en radio, entonces di el paso al programa de POP, de Periodismo y Opinión Pública, y ya llevo 5 años vinculado al Rosario, tanto con el CLE como con periodismo, y pues compaginamos las dos actividades de manera muy satisfactoria, con mucho agrado, y aquí seguimos haciendo periodismo y periodismo radial. Otra pregunta muy chévere, ¿cuáles son esas voces favoritas para mí en la radio? Bueno, no voy a dar nombres, pero sí características de las voces. Realmente yo siempre admiro, y lo hacía desde niño, admiro las voces que son naturales, que son bien trabajadas, bien educadas, que se esfuerzan por articular bien las palabras, que tienen dicción, vocalización, que respiran bien, que hacen las pausas. Que eso es lo que busco siempre inculcar en los estudiantes, que las voces son bellas porque se trabajan y por la forma como se habla y lo que se dice, que se le interprete, que se haga realmente inmersión en el texto que se está dando. Si es una noticia, si es una noticia triste, alegre, amena, eso implica interpretación. Entonces las voces que yo admiro son las voces muy naturales, bien trabajadas, y donde el protagonista es la noticia y no la persona. Desafortunadamente en los medios ocurre lo contrario. Las personas, los periodistas, los locutores buscan ser más protagonistas ellos que lo que se está diciendo. Entonces por eso no hay ese profesionalismo en las voces. Pero bueno, voy a incumplir mi promesa. Dije que no iba a dar nombres, pero sí tengo algunos nombres de locutores que admiro mucho. En las voces femeninas admiro el timbre de Adriana Vargas, una periodista que no está en el país, una voz muy bonita y transmite muy, muy bien las noticias. Me gusta la voz de María Elvira Arango también. Hay una periodista que ya está retirada, de nombre Adriana Arango, no son hermanas, también tiene una voz muy bonita y me parecen unos buenos referentes en voces femeninas. Y en voces masculinas tengo unos muy buenos amigos además. Uno de ellos se llama Luis Antonio Pasos, es un gran narrador de fútbol, lector de noticias, actualmente está en el canal Win Sport. Es una voz muy bonita, muy natural, potente, de hecho se ha ganado varios premios de locución aquí a nivel nacional. Y otro muy buen amigo que es Fabio Andrés Arciniegas. Curiosamente ustedes lo escuchan seguramente y no saben qué es él. Él es la voz que escuchamos en los buses de Transmilenio, o las voces que escuchamos en Locuendo, este programa virtual que es robotizado, pero que la voz original es de Fabio Andrés Arciniegas. Nosotros podemos utilizar esa voz gratis en internet, se llama Locuendo, porque él grabó este programa para Italia y por eso le pusieron ese nombre, pero es una voz colombiana, una bellísima voz. Y como les decía, ¿quién de ustedes no ha escuchado por ahí en Transmilenio esa voz que nos anuncia que ya llegamos a la parada, ¿no? Próxima parada, calle 145 y calle 72, destino Portal Usme. Algo así parecido. Yo admiro muchísimo la voz de Fabio Arciniegas, de Toño Pasos, de otro gran amigo que está en Quito, Ecuador, Mauricio Patiño Bustos, y la voz de Gustavo Niño Mendoza, de Álvaro Javier Palacios, amigo y colega también de Noticias RCN. En fin, hay unas voces bien bonitas, bien trabajadas y muy naturales. No me gustan las voces engoladas, no me gustan las voces impostadas, porque no son auténticas. Ya para despedirme, quiero expresarle mi saludo de felicitación a todo el equipo humano de U Rosario Radio, a su director Sebastián Ríos, con quien tenemos una gran amistad y un apoyo constante en nuestras clases, a Mario Castro, Control Master, a Cristian Solórzano, director encargado de laboratorios de periodismo, a Daniel Barredo, también nuestro director general, y a todas estas personas que hacen posible que U Rosario Radio funcione. Nelson Duarte, se me quedaba, otro gran amigo, Nelson Duarte, el otro control master de nuestra emisora. Entonces, mi reconocimiento por el buen trabajo que se realizan, porque ellos han hecho posible que U Rosario Radio esté posicionada donde está hoy en día dentro de las emisoras universitarias. Y pues 5 años realmente es poco tiempo, porque es una emisora joven, pero los animo a que continúen con el mismo empeño y que sigamos proyectándonos. Y a todos los jóvenes de periodismo en particular, a todos los universitarios rosaristas, pero en particular a los de periodismo, que se animen a seguir alimentando esta parrilla de programación de U Rosario Radio.
Estás escuchando Radio Fonium.
Agradecemos al profesor Hugo Parra por haber participado en Voces de la Radio y a Daniela Pérez Avendaño, de periodismo, estudiante, por la edición de esta entrevista. Agradecemos también a Ingrid Frederick en la primera parte por hablarnos de la figura de Cecilia Hernández. A Marcela Camargo por su reflexión sobre la investigación de personajes femeninos en los archivos, a Olga Villa de Arcila por recordar su ingreso a la Universidad del Rosario. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada, y los dejamos con Chic Corea con su corte Armando's Rumba. Hasta la próxima.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.